aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes. Pedro Pizarro por acá los saluda. Son las 4:05 de hoy, lunes 24 de febrero del año 2025. Ya se empieza a ir el mes ya y marzo comienza a asomar con todas sus caras para asustar de vuelta a poner el despertador mucho, los horarios de colegio, los tacos, etcétera. Pero bueno, la vida es así. Ocurre que después de febrero viene marzo y marzo se está acercando, pero nos queda una semana de febrero aún para los que están de vacaciones. Aprovechenla, disfrútenla. Comenzó el Festival de Viña el día de ayer, para los que lo pudieron ver, el motivo de trasnoche que viene por toda esta semana. Iba a hacer comentarios, por eso lo dejo ahí a los críticos del tema artístico y humorístico, pero el humor tiene que hacer reír, ¿no? Es el único comentario que voy a hacer sobre la jornada de ayer del Festival de Viña, y da lo mismo la bandera de quien haga reír, tiene que hacer reír, si no funciona mucho como humor ese tema. Pero bueno, el resto, ahí cada uno podrá verlo por su cuenta. El día como hoy, 24 de febrero, han ocurrido varias efemérides que las vamos a comentar. Un día como hoy, pero el año 1881, se fundó la ciudad de Temuco, capital de la región de la Araucanía y la provincia de Cautín. Está a 670 kilómetros sur de Santiago, fue fundada por don Manuel Recabarro. Así que un gran abrazo, un tremendo saludo a todas las personas de Temuco, a todos los amigos conocidos que tengo allá. No los voy a nombrar al aire para que no, porque se me puede quedar alguno afuera, pero saludo para todos ustedes. Está de aniversario la ciudad de Temuco, una ciudad que tiene un gran atractivo turístico, un atractivo comercial, un polo de desarrollo importante en la región. Así que saludos a todos quienes nos escuchan también en la ciudad de Temuco a esta hora. Les recuerdo que estamos, aparte de en la 92.1, estamos también en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram. O sea, usted se puede comunicar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales en las que nos está escuchando, y si no nos puede acompañar hasta ahora, bueno, el programa queda ahí para que usted lo pueda ver hoy o escuchar más tarde a la hora de su mayor conveniencia. También un día como hoy, pero el año 1955, nace el francés Alain Prost, uno de los grandes corredores de la historia de la Fórmula 1, quien debutó el año 1980 en el Gran Premio de Argentina, y en su debut ya ganó un punto, y asimismo con McLaren ganó los títulos 1985 y 1986. Recuerdo las carreras de Fórmula 1 de Alain Prost, creo que era compañero escudería de Ayrton Senna, y competía con Ayrton Senna respecto de quién podía ganar el título en la época en que se transmitía ahí por la televisión abierta la Fórmula 1, y a quienes nos gusta seguir las deportes tuerca o de carrera, saben que los horarios, sobre todo cuando se corren en Europa y cosas, hay que despertarse re temprano para poder ver las carreras, así que era una época en que uno podía ir siguiendo el resultado que tenían las carreras de Fórmula 1. Bueno, un día como hoy, pero el año 55, está cumpliendo 70 años, nació Alain Prost, uno de los grandes corredores del último tiempo en Fórmula 1. Y también un día como hoy, pero el año 2022, aquí reciente, hace 3 años, Rusia invade Ucrania. Pero esto no es una efeméride, porque esto es una noticia que sigue ocurriendo al día de hoy aún. Lamentablemente la invasión de parte de Rusia a Ucrania sigue. Ucrania sigue resistiendo con ayuda de Occidente. Pareciera que van a haber novedades o cambios con la nueva política que está adoptando en ese sentido el presidente Trump al respecto. Es uno de los temas que vamos a comentar en la segunda parte de nuestro programa. Así que si a usted le interesa el tema de la política internacional, este tipo de acontecimientos, el tema Trump, la elección de Alemania el día de ayer, qué implica la elección de Alemania, cómo es el sistema alemán, etcétera. Tenemos ahí dos grandes temas en materia de política internacional que las vamos a estar comentando en la última parte del programa para que usted nos acompañe durante todo el mismo y pueda saber sobre ese tema. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un ratito más también conectados con el diputado Frank Sauer. Vamos a estar comentando contingencia que está sumamente movida, acontecía, hay mucho que comentar respecto del gobierno, respecto de la oposición, respecto de materias económicas, respecto de tantos dimes y diretes que siempre van ocurriendo en el mundo político y en el mundo de las contingencias diarias. Por consiguiente, vamos a estar conversando ahí también con Frank Sauerborn, así que imperdible. Nos vamos a una pequeña pausa, pero a la vuelta estamos con el diputado Frank Sauerborn y después hablando de política internacional.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, estamos de vuelta, son las 4:12 de hoy lunes 24 de febrero del año 2025. Está caluroso, al menos en Santiago. Vamos a averiguar un poco más al sur de Santiago cómo está con nuestro invitado, pero si tiene que salir a hacer trámites, trate de andar por la sombra, hidrátese, evite malos ratos con el calor. Me dicen que está ya conectado con nosotros don Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional por Ñuble. ¿Cómo está, Frank? Gracias por interrumpir las vacaciones y acompañarnos un rato el día de hoy.
Ah, muy bien, muchas gracias por la invitación. 30 grados ahí acá también, así que estamos más o menos parecidos.
Ah, pero está fresquito, ¿no? ¿Cómo ha estado? Porque por lo que he visto las semanas pasadas ha estado harto más caluroso.
Hubieron algunos días, casi con 38, 39, incluso un 10. Así que chuta. Hoy día en 30 estamos un poquito más fresco.
Está buscando la parca. Así que, oye, ¿cómo va el tema de los incendios? Porque pareciera que ya como que fueron amainando varios, ¿no?
Sí, tenemos uno que lamentablemente es una zona muy querida por nosotros, que es Reserva de la Biósfera. Son 900 hectáreas que se han quemado y lamentablemente es un lugar de muy difícil acceso porque son básicamente quebradas, en donde hay mucho árbol, ¿cierto?, nativo, donde no hay manejo de ese árbol, de esos árboles, y por lo tanto es un incendio desordenado, lo que me decían a mí el otro día desde la CONAF, y ha sido complejo poder apagarlo totalmente, pero está controlado, pero como te digo, totalmente no se ha apagado.
Bueno, esperemos ahí que se termine de apagar pronto, así dejan de afectar tanto la flora y la fauna tan bonita que tiene la región de Ñuble.
Es una zona bien bonita en la comuna de Pinto, entre Pinto y Coihueco, que para nosotros es tremendamente importante. Además, es la única zona, Pedro, en donde vivía. Se ha comprobado que viven efectivamente huemules. Tú sabes que hay todo un programa para poder fomentar la reproducción, y hace solamente unos meses atrás había detectado que era una zona en donde efectivamente los huemules iban y venían desde Argentina, atraviesan la frontera, pero ahí es justamente en donde llegan. Entonces, por eso es especialmente delicado para nosotros acá en la región.
Sí, así es. Así que bueno. A ver, diputado, bueno, estamos con receso legislativo, pero la semana que viene se le acaban las vacaciones, igual que a todo el resto, y hay que volver al Congreso. Congreso terminó con un muy buen acuerdo en materia previsional enero. Pero ¿cuál debiera ser el foco? ¿Dónde se debiese avanzar ahora de vuelta del receso legislativo? ¿Qué proyecto tendría que ponerle más energía al gobierno para sacarlo adelante?
Mire, el día 29 de enero, cuando ya nos íbamos, el gobierno presentó un proyecto, por ejemplo, que yo creo que marca la línea en donde debiéramos poner el énfasis este año, que es un proyecto que subsidia el dividendo para los sectores de clase media. Es un proyecto que lo que hace es agarrar 50.000 viviendas nuevas, incluirla dentro de este beneficio, para poder justamente hacer que los sectores de clase media paguen menor dividendo. En el fondo lo que hacen es subsidiar la tasa de interés que ya están cobrando, que es demasiado alta. Hay muchas personas de sectores medios que no tienen acceso, justamente porque los niveles de interés y el dividendo les sale muy alto. Son viviendas de hasta 4.000 UF, que, como le digo, van a poder absorber también parte de las 100.000 viviendas que hay a nivel nacional construidas y que no están siendo compradas por nadie, por básicamente por la situación económica y también por la alta tasa de interés. La tasa de interés, nosotros pensamos que no va a bajar antes de un año, y por lo tanto nosotros creemos que este tipo de política pública, ¿cierto?, puede ser relevante. Aparte, Pedro, del proyecto de permisología que nosotros vemos estancado en el Senado, lamentablemente yo no entiendo por qué el gobierno, después de haberle dado tanta rapidez en la Cámara de Diputados, no le puso la misma premura en el Senado. Nosotros esperamos que se le dé urgencia justamente para sacarlo lo antes posible y en algo ayude a poder destrabar un montón de proyectos que van a reactivar de alguna manera la economía. Yo creo que esa es la línea que debiéramos tener en los próximos meses, y debiera haber un gran acuerdo, de mi punto de vista, para poder justamente no solamente rebajar el gasto, que de eso seguramente vamos a hablar ahora, pero también para modernizar el Estado y para generar crecimiento económico, que es lo que la gente más está esperando.
Sí, te lo decíamos, diputado, el tema gasto, porque todos estos proyectos, la gran mayoría, van a involucrar algún tipo de financiamiento estatal, y para tener financiamiento estatal, el Estado tiene que tener plata. Hemos tenido toda esta polémica por el tema de los recursos de Corfo, y que ahí le voy a dar mi opinión, y después le voy a pedir también el tema Corfo. Lo que muestra es una cosa más grave, porque a ver, la atribución del ministro de Hacienda para pedirle plata a entidades fiscales ha estado siempre, ¿eh? Ahora hay que ver si administrativamente se hizo bien o mal, se firma. Pero lo que denota más de fondo es que no hay ningún interés de dejar de gastar, y que aunque ya todas las alertas están dichas de que lo que se iba a recaudar no se recauda, de que el gasto, sobre todo el gasto corriente, los sueldos de los amigos y cosas por el estilo, siguen siendo altos, prefieren echarle mano a todo, quitar la plata para Corfo, quitar la plata para otras cosas, para seguir financiando el gasto y no hacer una reducción. ¿Cómo avanzamos en proyectos de ley que involucren gasto si no tenemos idea si hay plata para financiarlo?
A ver, mira, yo quiero aterrizar un poco la discusión respecto de Corfo. Claro, algunos no entienden, o simplemente no quieren que no el resto de la gente no entienda cuál es el problema de fondo de Corfo. El problema de fondo de Corfo, ¿cierto?, no tiene que ver con la decisión de retirar estos 3.500 millones de dólares, de los 3.500, 2.000 millones de dólares. No, a mí no me sorprende que se lo hayan entregado, porque era parte de lo que nosotros mismos aprobamos y conocíamos, que eran los excedentes del litio. Pero hay 1.500, ¿cierto?, que tienen que ver con la propiedad de Corfo y con el propio capital, con el propio patrimonio. Pero primero, para ir a los 2.000 millones de dólares que han entregado desde los excedentes del litio, ahí también tenemos un problema grave, fundamentalmente porque el gobierno prometió, dentro de tantas cosas que ha prometido al inicio del gobierno, ¿cierto?, hacer inversión básicamente en hidrógeno verde con estos recursos y el aumento de la tecnología y la ciencia y el I+D, hacerla justamente con los excedentes del litio que nos reportaba. Y por lo tanto, la gravedad que nosotros denunciamos es justamente que se toma la decisión de cubrir gasto corriente y no hacer inversiones de capital, que es justamente lo que más requerimos. El gasto corriente, ¿cierto?, es, como dices tú, básicamente pagar sueldo y la cosa pequeña que no deja finalmente nada a los chilenos. Y esa plata fue a cubrir, en el fondo, el gran déficit de ingresos que el Estado tiene por una mala proyección y porque han sido incapaces de generar crecimiento económico. Y respecto a los ingresos, Pedro, yo quiero hacer una puntualización, porque la gente no entiende muy bien ¿Cuáles han sido los errores? Porque la gente habla de un gran número, que es cierto que después lo podemos detallar, pero por ejemplo, hubo un error enorme al calcular la operación renta del año 2024 equivocadamente, recaudaron el 9,7% menos, se estimó equivocadamente el precio del litio, se estimó que era 30 mil dólares la tonelada y finalmente fue alrededor de 15 mil. Los ingresos por el impuesto al tabaco, se proyectó que iba a haber un alza del 8% y hubo una disminución del 12% porque se toman decisiones equivocadas, por ejemplo, sin considerar que hoy día existe un alto nivel de contrabando de tabaco. El impuesto al lujo se calculó en 120 millones de dólares y alcanzó 33 millones de dólares. La ley de cumplimiento tributario nos dejó la repatriación de capitales, ¿cierto? Recaudando apenas el 6%. Entonces, todo eso, Pedro, genera una serie de errores que nosotros, y es fome decirlo, pero nosotros lo hicimos ver, personalizarlo, no me gusta, pero nosotros lo hicimos ver en la Comisión de Hacienda insistentemente luego de que el Consejo Fiscal Autónomo en el mes de agosto sacó su segundo informe y lo advirtió. Claramente le dijo al ministro Marcel y al gobierno, usted no va a tener los ingresos que usted está proyectando. Nosotros hicimos una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Comisión de Hacienda para que el ministro respondiera a estos cuestionamientos y el ministro terminó diciéndonos que tuviéramos tranquilidad porque el gobierno iba a generar los ingresos porque había un cálculo de que a fin de año se iban a acumular. Sí, pero eso en la práctica, Pedro, todos sabíamos que obvio. Era imposible.
Sí, pero es que ahí no me cuadra porque en el fondo, a ver, igual que las personas que nos están escuchando hasta ahora en la casa saben que van a recibir X plata y en base a eso dicen voy a gastar la X plata. Si la X plata que me iba a llegar no me llega, lo lógico es que yo deje de gastar en algo. ¿Hay como ánimo? Sí. Porque todas las recomendaciones y cosas son haga un recorte, pero pareciera que el recorte se recomienda, pero quien tiene que tomar las medidas es el Ejecutivo, que no sé qué tanto vaya a recortar. Y lo otro, desde estos mismos, que yo creo una vez, dos veces puede ser error, ya más que eso esto lo digo yo para no comprometerlo a usted, ya pasa más allá del error, ya va por un tema ya de capacidad de hacer las cosas. ¿Quién asume la responsabilidad? Porque se habla de comisiones investigadoras, se habla. ¿Quién debiera dar un paso al costado, como ocurre en cualquier empresa cuando hay errores de este tipo?
Mire, lamentablemente estos errores, Pedro, no son los únicos. Esto es lo que hemos conocido la última semana, ¿cierto? Pero estos errores se vienen dando desde los cálculos del año 2023, en donde la cifra de balance estructural y déficit fiscal han sido mal proyectadas, incluso. Mira, yo tengo aquí un cuaderno que lo tengo aquí y que lo ocupo en la Comisión de Hacienda, que es el típico cuaderno cuando uno anota todo, ¿cierto? Y va escribiendo cosas así. Entonces, yo en este cuaderno anoto los datos que dan y que después nosotros los analizamos. Y en este mismo cuaderno yo tengo las proyecciones que el ministro Marcel nos dio a conocer en la primera sesión de la Comisión de Hacienda, y fíjate, cuando uno lo revisa en la perspectiva del tiempo, no cuadran por ninguna parte, hasta las perspectivas de inflación fueron equivocadas. Entonces, de verdad yo lamento el haber tenido, ¿cierto?, un ministro y también un grupo de personas que trabajan alrededor de él, que se escudaron en una serie de datos que finalmente nunca se cumplieron y finalmente se paga el costo lo van a pagar los chilenos. Y mira, y lo más grave de todo esto, Pedro, es que nosotros hace dos meses atrás nomás aprobamos la ley de presupuesto con datos que estaban mal, porque fundamos la ley del 2025 en recursos e ingresos que iban a estar el año 2025, o sea, el año 2024. Por lo tanto, se termina el 2024, nos damos cuenta que la recaudación fiscal es 8,2% menos, y por lo tanto, sobre eso se hace un cálculo equivocado respecto al 2025. Entonces, el error es mayúsculo. No estamos hablando de poca plata. No. Y yo no sé dónde van a recortar finalmente para poder dar cumplimiento al balance estructural que ellos mismos se han dado como meta. Y que, Pedro, lamentablemente, yo te lo voy a decir porque yo lo viví personalmente, no me lo contaron. Yo mismo le dije al ministro Marcel, ministro, conversemos desde ya. ¿En dónde vamos a ir a recortar? ¿Sabe la respuesta? Como siempre, con una prepotencia intelectual permanente. Me dice, diputado, no se haga problema porque esa es una decisión que va a tomar el Ejecutivo. Entonces, cuando uno le pide cuenta después la respuesta es, el Congreso es cómplice porque ustedes aprobaron una ley de presupuesto con mala proyección. Claro, si ellos actúan de esta manera, Pedro, y hay que decir las cosas como son, y nosotros estamos bien aburridos de tratar de ser tan republicanos y darle el beneficio de la duda permanente, pero la verdad que han actuado con una prepotencia intelectual tremenda. Aquí tenemos a Javiera Martínez, directora de presupuesto, la mejor directora de toda la historia, con errores que son casi infantiles. ¿Y saben por qué? Porque cuando ella llegó al ministerio, desmanteló la oficina de la dirección de presupuesto, echó a personas clave, y no le importa. Lo importante es que sean de confianza política, más que tengan la preparación técnica para poder llevar adelante todos estos cálculos que son tan delicados.
Sí. Diputado, con todo este evento que usted me cuenta y con todo esto, que error, mala fe, o cosa, que cada uno tendrá ahí su conclusión respecto de los datos, ¿es serio aprobarle nuevos proyectos al gobierno que involucren gastos si no sabemos de dónde se va a financiar lo que ya está aprobado y lo que ya tiene que gastarse?
Mire, justamente estuvimos conversando con varios parlamentarios estos días, porque efectivamente cada proyecto que se presenta un informe financiero. ¿Cierto? Tú lo sabes, Pedro. Sí. Cada proyecto que reporta un gasto pasa por la Comisión de Hacienda y pasa con un informe financiero. El informe financiero nos dice cuánto se va a gastar, cuánto vale, y la plata, la mayoría de los casos, ¿cierto?, va a salir del Tesoro Público. Pero no tenemos ningún detalle real de cuánto efectivamente esto va a reportar y si esos recursos van a existir cuando se llame cuando se ejecute la ley. Y te pongo un ejemplo concreto. El gobierno se vanagloria de este proyecto que es copago cero en los hospitales, ¿cierto? Y resulta que hoy día la gran mayoría de los hospitales está quebrado. Porque efectivamente no se calculó debidamente los ingresos que se iban a tener y los gastos que se iban a tener con esta sola medida. Te doy un ejemplo. Mm. Pero las medidas son permanentes y son... Y lo mismo nos pasa cuando le damos una atribución o una facultad nueva a los municipios. Los municipios también nos las dicen. Oiga, pero ya, otra tarea más, ¿y con qué recursos? Entonces... Yo creo que aquí, con todos los errores que ha cometido el gobierno, por último, Pedro, tenemos la oportunidad de hacer un análisis respecto de cómo se plantean en el Congreso Nacional los impactos financieros que tiene cada una de las normas que se van aprobando.
Claro, porque en el fondo, siguiendo con el símil de la casa, esto es equivalente cuando la familia tiene que ahorrar, pero dice, pucha, pero ¿cómo no voy a seguir comprándole el dulce que le gusta al niño? Pero cada gasto de esto se va sumando, pues. Entonces al final del día, si no hay plata, la sumatoria de gastos tampoco es algo que ahí se... Pero es una de las decisiones que van a tener que resolver ustedes aquí, volviendo al año legislativo, contar de la próxima semana. Mm. Bueno, a diferencia...
Pedro,
dime.
Yo quisiera hacer un a ver cómo decirte algo, un balance así bien grueso, uh-huh. Pero para que la gente se haga la idea de lo que estamos hablando, porque hay gente cuando uno habla tanto número, como que no tiene idea. Pero mira, cuando terminó el gobierno el presidente Piñera con estallido social, con pandemia y con una economía muy deprimida, dejó un excedente de libre disposición de $800 millones. Fíjate que si este gobierno terminara mañana, este gobierno dejaría un excedente negativo de $6 mil millones. O sea, estamos hablando de eso, Pedro, no estamos hablando de cosas que sean superficiales o menores. Fíjate que la propia directora de presupuesto nos entregó un informe en donde dice que es necesario recortar entre el año 2025 y el año 2029 el 2,1% del Producto Interno Bruto, o sea, $7 mil millones para cumplir la meta de balance estructural que ellos mismos se pusieron. O sea, ¿por qué te digo esto, Pedro? Para que la gente se haga la idea de la gravedad de la situación. Porque resulta que lo más probable es que este gobierno y sus boys se vayan para la casa el próximo 11 de marzo. Aquí les dejamos esta empanada, arréglenselas como puedan. Y dos semanas después van a estar en la calle protestando con todos los muchachos del Partido Comunista y el Frente Amplio, que hoy día nadie protesta porque están todos contratados, están todos con pega, no tienen tiempo, no tienen agenda por protestar hoy día. Y por lo tanto, están, como te digo, calladitos porque obviamente el gobierno los alimenta. Así que yo lamento mucho que esta situación se dé de esta manera. Yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más responsable y esperamos que terminemos el año, ¿cierto?, con una niveles de ingreso mucho más cercano a lo que se proyecta y no simplemente a las buenas intenciones del gobierno.
Sí, pues esperemos que termine, al menos que la última parte tenga la seriedad que no ha tenido ahí durante el periodo previo ya que ha estado gobernando. A diferencia del Senado, ustedes no tienen elección de mesa a la Cámara, está electa y se mantiene. ¿Las comisiones siguen igual? Porque recuerdo que hay un pacto respecto de eso, pero no sé si se mantiene el pacto, hay que elegir comisiones. ¿Qué pasa ahí con las directivas de la Cámara?
Ah, no, vamos a elegir el presidente de la Cámara nuevamente. Yo no sé ya qué pacto va a haber, qué... que se podrá finalmente lograr, porque hay un acuerdo de la izquierda, ¿cierto?, que incluyó al Partido de la Gente, a los independientes y otros más.
Perfecto, perfecto. Y en los últimos minutos ahí que nos van quedando, que me están que me quedan acá. Evelyn Matei es la candidata ya proclamada por Renovación Nacional y por la UDI, y aparentemente Bópoli la va a estar proclamando pronto. ¿Debía seguir a primera vuelta si es que José Antonio Kast y Johannes Kaiser no van a primera vuelta, o no debía seguir a primera vuelta si los otros dos que acabo de mencionar no quieren ir?
A ver, mira, nosotros creemos que tenemos una responsabilidad histórica, y a mí me extraña mucho que gente que se dice patriota, yo no sé qué concepto de patriotismo tienen, porque patriota es salvar a la patria. Hoy día tenemos una situación que hemos hablado dos o tres aspectos económicos, pero podíamos estar llorando toda la tarde respecto de los 900.000 cesantes, 2.5 millones de personas que trabajan sin contrato en la informalidad laboral, ganando menos que el salario mínimo, la situación migratoria, la situación de delincuencia. O sea, aquí pudiéramos hacer un análisis de la situación actual del país y nos ponemos a llorar. Esa gente que hoy día dice que representa un proyecto patriota de nacionalismo puro, yo lo llamo a tener consecuencias con sus dichos y en sus actos. Eso requiere que nos juntemos todos los que nos sentimos de oposición y hagamos un gran bloque para poder olvidarnos, ¿cierto?, y dejar de lado un proyecto de izquierda que empobreció al país y que hoy día lo tiene en una situación de estancamiento evidente. Entonces, uno esperaría que actuaran con generosidad, no pensando en su proyecto político ni en mejorar su lista parlamentaria, porque digamos las cosas como son, los que sabemos un poquito política, sabemos que la intención del señor Kast no es ganar la elección presidencial, porque sabe que no le va a dar, ni en su mejor momento le dio, hoy día está cuarto o quinto, pero le interesa seguir a la primera vuelta para sacar más diputados o más senadores. Y el señor Kaiser, que yo no sé qué le dijo que podía ser presidente, tiene la intención justamente de fortalecer una lista parlamentaria, porque tampoco tiene una mayoría ni tiene vocación de mayoría, porque una persona puede tener la intención de ser presidente, pero cuando uno tiene la intención tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace, y tener vocación de mayoría para construir una mayoría que le dé sustento a su programa de gobierno. Yo preferiría que estos personajes de la centro-derecha y de la derecha concordáramos un gran proyecto político para presentarnos como alternativa a una izquierda que empobrecedora, a una izquierda que hoy día nos tiene viviendo con temores de todo tipo, no solamente de delincuencia, sino que temores de llegar a fin de mes, temores de salud, temores de todo tipo, y por lo tanto uno espera que de verdad actúen con amor por Chile y vayamos a una gran primaria. No tenemos ningún problema en tratar de hacer una lista parlamentaria, aunque sea complicado, aunque sea difícil, aunque los propios diputados que estamos en ejercicio tengamos que arriesgarnos. A nosotros nos da lo mismo, lo importante es que podamos salvar al país, de que no vayamos a, por un error nuestro, a fracasar y dejarle nuevamente al país a manos de la izquierda, sencillamente entregándolos nuevamente a la pobreza, sí, y a una situación, ¿cierto?, que de estancamiento económico y social que hoy día golpea a millones de chilenos.
Clarísima la respuesta, así que esperemos ahí que el llamado del diputado Frank Sauerbaum sea oído y que ese patriotismo se entienda bien y vayamos en una sola lista. Así que, Frank, tenemos mucho tema para seguir conversando, pero sabes cómo son los tiempos acá. Hemos tratado de tocar aquí como los que son más relevantes. Ahora vamos a estar conversando más adelante nuevamente, así que gracias por habernos acompañado hoy día.
Muy bien, pues, un abrazo, que estén bien, hasta luego.
Nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Estamos de regreso, son las 4:36 de hoy, lunes 24 de febrero del año 2025. Luego de la conversación que tuvimos con el diputado Frank Sauerbrunn en la primera parte, vamos a ir al mundo, vamos a pasar las fronteras, vamos a salir de las fronteras y vamos a ir a ver temas que están ocurriendo en el mundo hoy día y vamos a ver cómo nos afectan, si es que nos afectan, y tratar de entender un poco por qué ocurren ciertas cosas. Tenemos, por un lado, ya lo veíamos cuando comentábamos las efemérides, que se cumplen 3 años desde la invasión rusa a Ucrania, y ahí ocurre lo que ocurre muchas veces con fenómenos internacionales, que las personas nos vamos como acostumbrando, pasa a ser algo cotidiano, ya como que la guerra es parte de la agenda, parte de las noticias que tenemos todos los días, pero recordemos que ahí tenemos un país que está con amenazas de misiles y de drones, personas que tienen que estar ahí en Kiev, metidas dentro de las estaciones de tren, colegios que tienen que funcionar, etcétera. O sea, hay toda una historia para un país que ya lleva 3 años en guerra, y pareciera ser que van a haber algunos cambios o diferencia respecto de lo que se estaban haciendo, especialmente con Estados Unidos, pero vamos a tratar de entender por qué ocurren esos cambios, a qué está apuntando. Y por otro lado, tuvimos el día de ayer elecciones en Alemania que, para poder entender bien las elecciones en Alemania, uno tiene que entender algo de cómo funciona el sistema político alemán, que es muy distinto a cómo funciona el sistema político chileno, para poder saber ahí, cuando uno ve cómo quedó dibujado el mapa, para los que somos un poco más viejitos, se parece mucho al mapa que tenía la República Federal y la República Oriental Alemana antes de la reunificación. Pero no voy a seguir siendo yo el que le siga comentando estos detalles, porque tenemos a un experto que nos va a poder ayudar a entenderlo en simple, en fácil. Nos acompaña Patricio Guajardo, quien es analista político y académico de la Universidad San Sebastián. ¿Estás, Patricio, por ahí? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gusto. Gracias. Pedro, ¿cierto?
Pedro,
¿cómo te estoy viendo?
Sí, Pedro Pizarro por acá. Así que muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros conectado hasta ahora.
Perfecto.
Patricio, mira, tenemos dos temas que me gustaría que nos ayudes a entenderlo, que realmente cuesta un poco entenderlo. Por un lado, bueno, hoy día se cumplen 3 años de la guerra rusa con Ucrania, y estamos viendo unos cambios de parte de Estados Unidos, Trump que se reúne directamente con Putin y no con Europa, tratando de buscar alguna salida. Yo al menos tengo claro que aquí muchas veces está la voluntad real y está la voluntad que se manifiesta a través de este tipo de reuniones. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué crees tú que va a ocurrir con estos cambios que está teniendo, sobre todo Estados Unidos, en la guerra con Ucrania?
A ver, primero, no es sorprendente si consideramos que Trump en la primera administración siempre estuvo en contra de la OTAN. en contra en términos de que acusaba a los países europeos de que no aportaban lo suficiente en términos económicos. Él incluso estableció una exigencia del 2% del PIB para defensa, y cuestionaba a Europa de que justamente era Estados Unidos el que aportaba todo y Europa estaba cómodamente relajada frente a los conflictos, esperando que Estados Unidos se lo solucionara. Yo creo que la apuesta de Trump es una bien concreta. Primero, se entiende bien con Putin, eso también en la primera administración se apreció. Pero yo creo que la apuesta muy concreta es obligar a la Unión Europea a cumplir y a tomar una posición mucho más ofensiva frente a la guerra ucraniana, y lo está logrando. Es decir, al tratar de entenderse directamente con Putin y dejar de lado a Zelensky, el que incluso señaló hoy día de que era inaceptable, pero aparte de ser inaceptable, que si se necesitaba que él renunciara al cargo, lo iba a hacer. Entonces, lo que se ha visto, de hecho hay una reunión justamente hoy día en Kiev, de los países de la Unión Europea, incluso países que han tenido una postura más menos cooperativa en el plano militar, como España, que estuvieron dispuestos a dar 1.000 millones de euros y aumentar el gasto en defensa, justamente como resultado de, yo creo, que las negociaciones con Trump. Es decir, las negociaciones directas entre Trump y Putin, lo que han hecho es un efecto dominó con respecto a la Unión Europea, asumiendo que ellos van a tener que ser los principales protagonistas del conflicto en Ucrania, asumiendo que Rusia probablemente, si se deja, si llega a avanzar más en el territorio ucraniano, porque la oferta de Trump es casi entregar los territorios que Rusia ocupó desde hace 3 años atrás. Eso es inviable en términos de que significaría. Y me acuerdo, perdona Pedro, que me explicó cosas, pero como el acuerdo de Múnich en 1938, cuando Hitler entregó Checoslovaquia y todos los países europeos occidentales pensaban que se estaban evitando una guerra, y el año siguiente, en 1939, Hitler invadió Polonia y se inició la Segunda Guerra Mundial. No me cabe la menor duda de que si se llega a un acuerdo en que beneficie mucho a Putin y deje a Ucrania desvalida, eso significaría un pase para que haya un expansionismo fuerte de parte de Rusia. Putin no se va a conformar con Ucrania, eso te lo puedo asegurar.
O sea, la señal ahí, en ti, por lo que entiendo yo, tú me corriges que eres el experto en el tema, la señal es de que si le resultó, y luego de mantener una guerra vía negociaciones logra aumentar territorio, entonces pasa a ser un mecanismo que podría ser utilizado en otras fronteras con las cuales tiene conversaciones poco amigables de Rusia hoy día.
Absolutamente. Yo te hablo de dos regiones clave en las cuales Putin se ha pronunciado que le interesa, que es Transnistria, que es una zona de limítrofe de Moldavia, que pertenece a Moldavia pero que habla ruso.
Okay.
Y Moldavia mismo, que perteneció a Rusia en la época de la Unión Soviética.
Claro.
Y que es un país independiente, que habla rumano. Y que, bueno, esos dos países yo creo que están en la lista de espera luego de Ucrania, si es que se consigue un acuerdo ahí beneficioso.
Sí, pero esto no implica, Patricio, un cambio de alianzas de Estados Unidos, que Estados Unidos, al menos desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el gran aliado de Europa. ¿No es un cambio de alianzas? Porque eso sí te puede ir cambiando los equilibrios mundiales.
Vamos a ver, yo creo que lo que está tratando de hacer Trump es básicamente cambiar la lógica del sistema internacional, y eso te demuestra lo que es capaz de hacer una potencia mundial. Las potencias mundiales son las únicas que pueden cambiar las reglas del sistema internacional por decisiones propias, autónomas.
Perfecto.
Y Estados Unidos lo está haciendo. está de alguna manera negociando con Putin, lo puede terminar premiando. Putin quiere que Ucrania por ningún motivo entre a la OTAN, porque eso significaría involucrar a Europa, a los países aliados, como tú señalas muy bien, de Estados Unidos, y Estados Unidos hace parte de la OTAN. Y en el artículo 5 de la OTAN, es muy importante esto tenerlo en cuenta, que un ataque a cualquier país de la OTAN significa un ataque a todos los países europeos que son parte de la OTAN. Entonces, ahí estamos reconfigurando. ¿Qué es lo que creo que está haciendo Trump? Básicamente está traspasando con su concepto de America First. Bueno, ustedes ya ahora que ya son grandes, se refiero a Europa, así que aprendan a defenderse por sí solos, no estén esperando al papá de Estados Unidos que los ayude a defenderse, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y para mí Estados Unidos está primero. Eso es lo que es.
Perfecto.
El mensaje que está mandando Trump a Europa, pues sabiendo que para Europa el tema de Ucrania es un tema vital, para algunos países muy vital. Y para otros un poco menos, pero es, y la reacción, fíjate tú que es bien interesante, porque Macron se está reuniendo en estos momentos con el presidente Trump, quiere asumir un liderazgo considerando el vacío de las elecciones de Alemania que se produjeron el sábado. Entonces, mientras no se forme gobierno, pero que ahí es importante la alianza Francia y Alemania, y vamos por el otro lado, digamos, los países europeos asumen los riesgos, hay algunos que asumen un riesgo muy grande, me refiero al caso Polonia, los países bálticos, los países nórdicos como Finlandia, que es limítrofe de Rusia.
Sí, claro.
Entonces,
son los que quedan en primera línea en caso de cualquier tema de represalia de parte
línea,
de Rusia.
Pedro,
claro.
Correcto. Entonces, ¿Cómo si no van a tener el soporte, o al menos eso es lo que uno tiende a visualizar, y yo creo que lo que quiere que se visualiza es de parte de Trump, es decir, nosotros nos vamos a preocupar de otros problemas porque tenemos otros asuntos de que preocupar, ¿no? Y ustedes encárguense de aumentar el gasto en defensa, cosa que ha logrado Trump. Y Macron en estos momentos viajó a Washington, se está reuniendo con Trump y quiere asumir de alguna manera Francia el liderazgo de no dejar a Ucrania sola ni abandonada en este momento.
Sí, pues está asumiendo el liderazgo de Europa, Francia en este momento por lo que tú mencionabas recién, por las elecciones que hubo el fin de semana en Alemania.
Correcto.
Elecciones correcto. En que ganaron los conservadores. Y te quiero hacer una pregunta ahí como al grano, al tiro. Yo como ex alumno colegio alemán, yo veo el mapa de cómo fueron las votaciones y me acuerdo de Alemania Oriental y Occidental de inmediato. Quedó como dibujadito entre quién ganó en un sector y en otro.
Pero absolutamente. Es impresionante. Tú, si estuviste en colegio alemán, lo debes saber más que yo, porque delineado la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. A la alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha, que sacó 20 puntos, o sea, todo un récord. Ganó la Democracia Cristiana, la UCD. La Democracia Cristiana alemana es bien importante porque acá nosotros tenemos la Democracia Cristiana que siempre ha estado más hacia la izquierda. La Democracia Cristiana alemana es un partido de centro derecha en Alemania.
Sí, claro.
Y el ganador, el líder, quien va a asumir el gobierno, por lo menos se le va a pedir que forme gobierno y seguramente lo va a poder formar, que es Merz. Friedrich Merz, es un hombre que está en el mismo partido de Angela Merkel, pero en una postura como mucho más dura de Merkel. Merkel fue una postura mucho más moderada, más europeísta. Por ejemplo, Merz tiene claro el apoyo a Ucrania, aumentar los gastos en defensa, cerrar el tema migratorio. Eso no sé cómo lo va a lograr encajar con una, porque no le alcanza con los asientos logrados en el Bundestag. Sí. Digamos, para formar gobierno, va a tener que formar gobierno con los socialdemócratas, porque alternativa por Alemania, ellos dicen que no se van a aliar con ellos. Por lo tanto, lo lógico es que lo haga con los socialdemócratas, que los que eran quienes estaban gobernando, pero los socialdemócratas tienen posturas en muchos planos muy diferentes. Y tienes que considerar, estimado Pedro, que el gobierno de Olaf Scholz, que era el socialdemócrata, fue un gobierno que cayó. Y cayó porque cayó porque un régimen parlamentario, ¿no?
Sí, claro.
Que eso es lo que sucede en los regímenes parlamentarios. Cae el gobierno cuando no tienen suficiente apoyo. Y entre los elementos de crisis del gobierno de Olaf Scholz está el tema económico y el tema migratorio, en la cual tienen posturas bastante distintas el Partido Socialdemócrata y la Democracia Cristiana Alemana.
Sí, pues sí que ahí tener los conservadores que ver cómo arman gobierno, tal como tú nos estabas comentando, aparentemente van a ser una coalición hacia el centro y no hacia la extrema derecha que alcanzó un 20% en Alemania, que muchos que creen que es el,
correcto.
Es el techo, pero bueno, nunca se sabe hasta la elección siguiente si era el techo o no.
Pedro, pero Merz, a diferencia de Merkel, era mucho más centrista. Entonces, nos vamos a encontrar con una coalición compuesta por los socialdemócratas, que tienen posturas mucho más de izquierda, por razones obvias, se ubican ideológicamente más en esa línea, en el cual quien va a ser el canciller va a ser Merz. Y Merz es una persona que tiene posturas y posiciones mucho más de centro derecha, si es que y no está dispuesto a formar gobierno con Alternativa para Alemania, por un trauma psicológico, y si tú estudiaste en un colegio alemán lo tienes que conocer mucho más.
Hay una carga histórica más fuerte, efectivamente.
Claro.
Y tal como tú decías, si nos ayudas un poco explicando, decíamos, en Alemania tiene un sistema parlamentario, eso quiere decir de que el presidente no puede elegir con quién quiere gobernar, como ocurre aquí en Chile, que el presidente se elige y nombra el ministro que quiere. Allá tiene que entrar a hacer gobierno con cantidad de votos suficientes en el Congreso, de manera de mantener un cierto nivel de apoyo.
O sea, la clave está en la cantidad de asientos que tú tienes que formar una mayoría absoluta en el Bundestag, que es el parlamento, ¿correcto? Eso es lo que importa.
Así es.
Entonces, muchas veces los regímenes parlamentarios, a diferencia del régimen presidencial, que hay una votación directa, acá se vota mucho más por partido y por número, y se distribuyen los votos por número de asientos en el parlamento. La Alternativa para Alemania quedó muy bien, no solamente geográficamente, como tú lo explicabas muy bien, sino que además con muchos asientos en el Parlamento, por lo tanto va a ser incidente independientemente de que no esté en el gobierno. Sumado que Merz es un hombre mucho más de centro-derecha que Merkel, que fue la canciller que gobernó por mucho tiempo Alemania. Y Olaf Scholz, primero salió tercero, y segundo su gobierno cayó, o sea, estas elecciones son elecciones anticipadas, por lo tanto, por mucho que forme gobierno, tú tienes que formar gobierno significa juntar primero el número de asientos necesario para tener una mayoría absoluta en el Parlamento, en el Bundestag, que es en el caso alemán.
Sí, pues interesante lo que va a ocurrir en Alemania ahora que tienen que armar gobierno. Quiero volver a
lo europeo, Pedro, está muy preocupado porque Alemania forme gobierno, ojalá lo antes posible, para justamente en este momento de tanta incertidumbre por lo que está pasando en Ucrania, con las negociaciones entre Trump y Putin, ¿cuál es la posición de Europa? Aquí hay dos países claves en términos de la Unión Europea, uno Alemania y el otro Francia, pero Alemania te diría más clave muchas veces que Francia.
Sí, y te hago otra pregunta que se me está ocurriendo ahora en base a lo mismo que estábamos hablando, que Estados Unidos está como un poco menos salido, la influencia dentro de Europa, y recordemos que Inglaterra no está participando en lo que es la Comunidad Europea. Todas estas circunstancias, ¿no? Y esta necesidad de autodefensa, ¿no podrán obligar a que Inglaterra reconsidere su decisión?
No en cuanto a Unión Europea, pero sí el apoyo del... hay un gobierno de izquierda en sí. Reino Unido, de Starmer, y ha tenido una postura totalmente distinta a Trump. Y de hecho, de alianza, no de volver a la Unión Europea, por lo menos en términos de explicitar una iniciativa de ese tipo, pero sí en alinearse junto a los países europeos para la defensa de Ucrania y apostar con militares y con armas.
Sí, pues,
entonces, involucra de alguna manera fortalecer la independencia del armamento norteamericano y desarrollar toda una industria armamentística europea que en algunos países sí la tienen y el Reino Unido entre ellos. Por eso es muy importante tu pregunta, porque apunta a un país clave y que aunque no esté en la Unión Europea sí participa en la OTAN, así que
así es, y que ha sido al menos las últimas décadas el gran aliado que ha tenido Estados Unidos en materia internacional, así que hay mucho para...
Es que eso es bien interesante, sabes tú, Pedro, porque piensa tú, es como tiene una relación privilegiada el Reino Unido y Estados Unidos, eso sí. Ha sido así, pero en este momento tiene un gobierno de izquierda, están los laboristas gobernando y Starmer ha tomado una postura muy de alineamiento con Europa,
así
no
es.
Con Trump.
Sí, ahí, eso ha ido cambiando ahí para estar atento. Así que Patricio, te hemos sacado el jugo ahí para saber lo que pasa con Ucrania, con Rusia, con Alemania, con Inglaterra, pero hemos quedado sumamente bien instruidos y claritos al respecto, así que...
Espero pues, sí. Estimado Pedro,
gracias por acompañarnos hoy día, Patricio. Está Hugo Patricio Bajardo, analista político y académico de la Universidad de San Sebastián. Y nos estamos yendo, se nos acabó el programa, se nos pasó volando, así que tengan una bonita tarde y si Dios quiere nos estamos juntando el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro, producción Tamara Molina.